Hemos estudiado ya esta es la cuarta semana que lo estudiamos juntos en la serie de estudios del libro de los Salmos. El título que le he dado es El ciudadano de Sión es honorable. El ciudadano de Sión es honorable. Y vamos a cubrir versos 4 y 5. Voy a leer todo el Salmo, pero vamos a enfocarnos en los versos 4 y 5. Voy a leer en la Biblia, Nueva Biblia de las Américas. Dice así, comenzando en el verso 1, Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y obra justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, no hace mal a su prójimo, ni toma reproche contra su amigo, en cuyos ojos el perverso es despreciado, pero honra a los que temen al Señor, el que aun jurando en perjuicio propio no cambia, el que su dinero no da a interés, ni acepta soborno contra el inocente, el que hace estas cosas permanecerá firme. Y tenemos que recordar algo, cuando él hace la pregunta, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo o en tu santo monte? Y da la lista de las características de esta persona. No está hablando de algo que se pueda hacer humanamente para lograr algún derecho o alguna gracia delante de Dios, o ir a una escuela y aprender estas cosas y entonces puede estar delante de Dios. No, no está hablando de esto. El salmista aquí está hablando de la obra que Dios ya ha hecho en un hombre, una persona. Y cómo se ve esa persona, por tanto esa persona puede presentarse delante de Dios. Entonces no nos apartamos de la gracia que la Biblia mantiene en todos los libros de la Biblia. Entonces, en su totalidad, el libro de los Salmos mantiene una distinción marcada entre el hombre justo y el hombre impío o malvado, perverso, incrédulo, que son términos que usa la Biblia. Y quisiera leer en Hebreos 4, del 14 al 16, este texto, antes de regresar al Salmo 15, para que miremos la obra del Señor Jesucristo que garantiza el que un hombre pueda ser así como es descrito en el Salmo 15 y entonces se pueda presentar delante de Dios. Y ahí vamos a regresar al Salmo 15. Hebreos 4, casi al final de su Biblia. Página 1234. Ya me estoy acostumbrando a esto de la página, hasta pongo el número en paréntesis en mis notas a veces. Hebreos 4, 14 al 16. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Si se fijan, hay una invitación en el verso 16, acerquémonos confiadamente, pero no hace la invitación sin antes referirse a la obra de Cristo. Es por Cristo que esta invitación es posible para el que se acerca al trono delante de Dios. El Salmo 15, cuando él está hablando de quién habitará en tu tabernáculo, está hablando del que ha sido invitado, es decir, ir delante de Dios. No es una elección meramente humana, es una invitación sobrenatural, es una invitación espiritual que Dios hace y él da la vestimenta que se necesita para poder estar en la presencia de Dios. Es decir, el cambio, la transformación en la persona, Él lo da y la persona se puede presentar ante Dios. Y su vestimenta es la que está describiendo el Salmo 15, que Dios se la ha puesto y esa persona así vive. Entonces, no es por las obras de ninguna persona que sea muy buena, es por la obra de Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote, que tenemos entrada ante el trono de la gracia, somos invitados a acercarnos a Él. Y Jesucristo es el único digno de recibir ese título, sumo sacerdote o sumo pontífice, sería otra manera de decirlo. Por la palabra de Cristo en la cruz, la gracia de Dios se extiende a los que creen en Él. Ahora, el que está bajo la gracia de Dios porque ha confiado en la obra de Cristo, ¿qué tiene que hacer? La gracia elimina las obras humanas y establece la obra de Cristo central y como única y agradable delante de Dios, la única que es aceptada. Pero la gracia no elimina el esfuerzo humano, no elimina el esfuerzo humano en el sentido de vivir bajo esa gracia. Es decir, si yo estoy bajo la gracia de Dios, ¿qué es lo que dice Dios que debe manifestarse en mí? Yo no lo puedo producir, pero debo esforzarme para vivir de acuerdo a ese estándar. Es un solo estándar. Y es lo que el salmista está presentando allí en el capítulo 15. Está hablando de una persona apartada para Dios, santificada para Él, para que pueda ir presentarse delante del Señor. Entonces, ese esfuerzo que el creyente hace es lo que conocemos como la santificación. Por tanto, su vida debe manifestar ciertas características que le identifican como una persona nacida de nuevo. Y de eso habla David aquí en el Salmo 15. Y comenzó haciendo la pregunta: ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Entonces miremos, ya hemos visto, voy a regresar aquí, ya hemos visto varias características, y la primera de ellas habla de un hombre que anda en integridad y obra justicia, habla verdad en su corazón, que no calumnia con su lengua. Y miren, en el verso 3 nos enfocamos en la calumnia cuando vimos esa parte. Dice: no hace mal a su prójimo ni toma reproche contra su amigo. En el caso de la calumnia, el calumniador es la persona que siempre anda investigando, siempre está haciendo preguntas, siempre anda haciendo preguntas, colectando información para después levantarla contra otras personas. Ese es el calumniador. Ahora, esa persona va y habla de otro que no está allí. Usted, cuando el calumniador viene con usted y le quiere hablar de una persona que no está allí, ¿quién es el que está siendo probado en ese momento? Es usted. Es usted. Porque el texto dice: no toma reproche contra su amigo. No lo permite. No lo toma. Lo rechaza y no lo admite. No lo admite. Así es la persona que se presenta delante de Dios. Entonces, cuando alguien venga con un chisme a usted, usted es la persona que está siendo probada. Y si usted no rechaza eso, usted es tan chismoso como el que le trae el chisme. Es igual, no hay ninguna diferencia. Y lo que vamos a ver hoy nos deja ver eso. Lo deja ver bien claro porque lo expande todavía más. Entonces vamos al punto número 1. Es honorable, el que presenta delante de Dios es honorable. Verso 4, la primera parte. En cuyos ojos el perverso es despreciado. En cuyos ojos el perverso es despreciado. ¿Y por qué a los ojos del justo el perverso es despreciado? ¿Qué significa esto? Mire, el Salmo 15 es una continuidad del Salmo 14. Y el Salmo 14 nos deja ver las características del perverso y por qué tiene sentido cuando dice que ante el justo, a los ojos del justo, el perverso es menospreciado. Vamos al Salmo 14, ahí la página anterior. Miremos las características de que es perverso. El necio, para comenzar, es un necio. ¿Ok? Ha dicho en su corazón: no hay Dios. Dice en su corazón que no hay Dios. ¿Cómo dice en su corazón? Miremos qué es lo que hace. Todos se han corrompido, han cometido hechos abominables. Abominable es algo menospreciado, es algo detestable delante de Dios, es lo que significa ese término. No hay quien haga el bien. ¿Cómo se define el bien? Con la ley de Dios. La palabra de Dios define lo que es bueno. Entonces, esta persona no le importa lo que dice Dios. Verso 2: Señor, ha mirado desde los cielos sobre los justos de los hijos de los hombres para ver si hay alguien que entienda, alguien que busque a Dios. Pero todos se han desviado, a una se han corrompido. Otra vez está hablando de esto. Desviados, corrompidos, en la ruta equivocada. No hay quien haga el bien, de nuevo está esta frase, no hay ni siquiera uno. Esto está hablando de toda la humanidad. pero también se está refiriendo al que así vive. No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, son ignorantes, ignoran la verdad o voluntariamente la aplastan, la suprimen y no la quieren obedecer. ¿Qué hacen? Que devoran a mi pueblo como si comieran pan y no invocan al Señor. Aquí está la descripción de una persona perversa. La persona no invoca al Señor. No está diciendo que cuando la iglesia se reúne no canta allí, sino que en su corazón no invoca al Señor. En privado, Dios no tiene nada que ver con esa persona, porque esa persona vive su vida separada de Dios. Allí están temblando de miedo, tienen miedo, hay terror en sus corazones. Y si uno lee otros salmos, explica que la razón de esto es el pecado. Pues Dios está con la generación justa, indicando que no está con los perversos. Del consejo del afligido ustedes se burlarían, son escarnecedores, pero el Señor es su refugio. Bueno, dejemos hasta allí. Pero el punto es que aquí nos deja ver el capítulo 14, quién es el perverso. Y el capítulo 15 nos deja ver quién es el justo. Y ya aclaramos que el justo no es porque fue a la escuela correcta y le enseñaron que era ser justo. Es porque Dios cambió su corazón. Es justo y se manifiesta su vida así. El que es perverso no tiene en cuenta a Dios y vive de esa manera, hace obras que son abominables. Por tanto, para el justo, a los ojos del justo, el perverso es menospreciable. Mira lo que dice Proverbios 1:10, para que miremos el consejo que este padre le da a su hijo, Proverbios 1:10. Y está fundamentado en el principio de... Ahorita lo vamos a ver, luz y tinieblas, bien y mal. Proverbios 1:10 dice: Hijo mío, si los pecadores te quieren seducir, no consientas. ¿Quiénes? Los pecadores. ¿Quiénes son los pecadores? Salmo capítulo 14, los que no tienen en cuenta a Dios, son ignorantes de la palabra de Dios, no la leen, no les interesa, no la buscan, no meditan en ella. No conocen lo que Dios dice, no saben qué es lo que es el bien, tienen su propio concepto. Esos son los pecadores. Y el Padre les dice, si los pecadores te quieren seducir, no consientas, resístete, recházalo. Allí mismo, el verso 15, hijo mío, no andes en el camino con ellos, aparta tu pie de su senda. Lo estudiamos en el Salmo 1, ¿se acuerdan? No anda en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. El que habita delante de Dios no puede asociarse con los pecadores. El que se presenta delante del tabernáculo no puede ser uno que anda con mundanos como sin hacer ninguna diferencia con ellos. Debe apartarse de ellos, no andar con ellos ni consentir en sus caminos. Está llamado por toda la Biblia a separarse. Y de manera muy remarcada lo vemos cuando Dios llama a Israel. ¿Qué es lo que el Señor hace cuando el Señor llama a Israel? Los saca de Egipto, los separa, les da la constitución, es decir, la ley. ¿Y qué hace con esa ley? Dios está estableciendo, esta es la manera como ustedes viven. ¿Para qué? Para que se separen de todas las otras naciones. Y les da leyes de cómo cocinar, leyes de cómo tratarse unos a otros, leyes de cómo comportarse, leyes de cómo acercarse a Él, y los distingue completamente de las naciones alrededor. Entonces es un tema que prevalece en toda la palabra. Mire, Santiago 4, Santiago reprende a los hermanos de la dispersión, casi al final de su Biblia. Santiago 4, después del libro de Hebreos, está en la página 1247, Santiago 4:4. Mire el lenguaje tan fuerte que está usando Santiago aquí. Oh almas adúlteras. Usted entiende lo que son los signos de exclamación, ¿cierto? Los signos de exclamación como está aquí. Por ejemplo, un signo de exclamación, voy a poner un ejemplo para entender cómo se lee esto bien. Usted ve una persona que está cumpliendo años, usted lo dice con signos de exclamación. Si usted no usa los signos de exclamación, dice, feliz cumpleaños. No lo dice así, ¿cierto? Dice, ¡hey, feliz cumpleaños! ¡Te felicito! hace un énfasis. Santiago está hablando así, en negativo. Almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Es fuerte lo que le está diciendo aquí. Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Es lo que está diciendo el salmista en el Salmo 15. Ante sus ojos, el perverso es menospreciado. ¿Qué significa eso? Que no se asocia con ese. Hace una distinción con la persona que es un perverso. Y un perverso, la definición la vimos en el capítulo 14 de Salmos. Entonces, lo que indica la Biblia de principio a fin es que unos van en un sentido y otros van en otro sentido. Y si usted tiene que ver con el mundo, entonces su postura delante de Dios es esta: usted es un enemigo de Dios. Dios es santo y es un Dios celoso y no comparte a sus hijos con el mundo. Hay una distinción. Salvos, los que son salvos ¿de qué? De la ira de Dios. Y son llamados ¿de dónde a dónde? De las tinieblas a la luz admirable. Son sacados. Eso es lo que significa iglesia, llamados, sacados del mundo para que le pertenezcan a la familia del Señor. Entonces, ¿qué tiene que ver un creyente con el mundo? No hay plan de Dios para el mundo más que su destrucción. Todo lo que le espera al mundo es su destrucción. Miremos una muestra de esto en Apocalipsis 16, versos 4 al 9. Allí donde está, si se mueve para el final, ahí está cerquita, Apocalipsis 16, versos 4 al 9. Es una muestra de lo que le espera al mundo para que entendamos el concepto que está diciendo que ante los ojos del justo, el perverso es menospreciado. ¿A qué se refiere? Apocalipsis 16, 4 hasta el 9, vamos a ver la tercera y la cuarta copas de la ira de Dios. Dice, el tercer ángel derramó su copa en los ríos y en las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, el que eres y el que eras, oh santo, porque has juzgado estas cosas. Está hablando de la santidad de Dios y cómo Dios menosprecia al perverso con su acción de juicio sobre él. Y eso es lo que está haciendo. Verso 6. Pues ellos, ¿quiénes son ellos? Los perversos. Derramaron sangre. ¿De quién? De santos. ¿Quiénes son los santos? Los que se presentan delante del tabernáculo de Dios. ¿Tiene comunión los santos con los perversos? Si la tienen, aquí van a terminar. Aunque no la tengan, igual así lo van a tratar. Entonces no hay comunión. Pues ellos derramaron sangre de santos y profetas. Y tú, hablando de Dios, les has dado a beber sangre. Se la merecen. También oí al altar que decía, sí, oh Señor Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. Hay un juicio sobre la tierra. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol y al sol se le permitió quemar a los hombres con fuego. Y los hombres fueron quemados con el intenso calor. ¿Qué hicieron? Blasfemaron el nombre de Dios. Manifiestan su inmundicia. Este es lo máximo de la humanidad. Eso es el humanismo a su punto máximo aquí. ¿Por qué? Porque dice que blasfeman el nombre de Dios. Es decir, que el conocimiento de Dios es tan claro en el libro del Apocalipsis que los que están sufriendo con las plagas que Dios derrama sobre la tierra, ellos saben que es Dios. Ellos saben y blasfeman al Señor. Blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria a Él. Entonces, lo que dice el Salmo 15, que ante el hombre justo, el que se presenta en el tabernáculo de Dios, el perverso es menospreciado a sus ojos, es por esa razón. Hay una razón. Porque ellos lo que hacen es que derraman sangre. ¿De quién? De justos. ¿Quién ha matado a los justos? Mire, el siglo pasado, yo no sé si usted sabe algo del libro de los mártires o de la historia de los mártires en la historia de la iglesia. El siglo pasado murieron más de 100 millones de creyentes a manos de incrédulos. Más de 100 millones de creyentes a manos de incrédulos. Se nos hace raro oír eso en Estados Unidos, pero así es. Yo no sé si ha seguido las noticias, como en Canadá, la policía metió a la cárcel a este pastor porque estaba haciendo esto. Estaba reunido con su iglesia, lo metieron a la cárcel. Y ahora que salió de la cárcel, encontró que la policía puso un cerco alrededor del edificio, todo alrededor del edificio. Y pusieron un segundo cerco a todo alrededor del parking lot. No tienen acceso ni al edificio, ni al parking lot, ni a nada. La policía de Canadá. Y hay otro pastor en Canadá que está dando su servicio y empiezan a llegar los policías adentro. Él los corrió, le dijo, fuera de aquí. Fuera de aquí. A menos que traigan una orden de un juez, ustedes no pueden estar aquí. Porque no iban a adorar al Señor. Iban a interrumpir el servicio. Entonces, ante los ojos del justo, los perversos son menospreciados. Es decir, el creyente no tiene sociedad con el perverso. No puede. Porque la luz y las tinieblas no tienen comunión. No pueden tener comunión. Lo hemos visto muchas veces. Así que el que hace amistad con el mundo tiene enemistad hacia Dios. Tiene enemistad hacia Dios. Son personas perversas y a los ojos del que habita en el tabernáculo de Dios, el que mora en su monte santo, son menospreciados. Voy a explicar mejor esto, porque no quiero que nos quedemos en un legalismo pensando, oh, yo soy superior que ellos, yo soy mejor que ellos, porque la palabra no nos habla así tampoco. Entonces el justo lo menosprecia en el sentido de no correr con ellos. Yo tengo un vecino que practica la homosexualidad, es americano. Y el otro día habló conmigo porque tengo una buena relación con él, es mi vecino. Y estoy preocupado por él. Fue golpeado, fue abusado y tengo preocupación por esta persona. Entonces cuando dice ante el justo, el perverso es menospreciado en su corazón, no quiere decir que yo no puedo atender a mi vecino, no puedo decir que no puedo ir a hacer algo por él cuando está en necesidad, es una persona anciana ya. No quiere decir eso. Es mi obligación como hijo de Dios ver qué puedo hacer por él. Pero no puedo hacer lo que él hace, no puedo participar en lo que él hace, no puedo estar de acuerdo como él piensa, no puedo y tengo que dejárselo saber con respeto. Entonces, para el justo, el perverso es menospreciado en su corazón. ¿Por qué? Porque es aborrecible lo que él hace. Ofende a Dios. Es una abominación delante del Señor. Y lo tengo que ver así. Si no lo veo así, no puedo alcanzar a esa persona. No puedo hacer nada por él. Hay iglesias que se preocupan tanto para que los que visitan se sientan bien confortables, bien cómodos, que no se vayan a ofender. Están haciendo comunión con el mundo. Charles Spurgeon decía, hay muchos que no predican el evangelio tan claro lo suficiente como para que los impíos se sientan ofendidos con el mensaje y por eso se quedan. La meta no es que nadie se quede, la meta es que la palabra pegue donde tiene que pegar y exponga el pecado como algo maldito, como algo abominable delante de Dios y como una necesidad de arrepentirse delante del Señor. No es un club, no es un lugar de amigos. Es la iglesia del Señor donde se presenta la palabra del Señor. ¿Cuál es el objetivo de presentar la palabra del Señor? Que nos confronte a cada uno de nosotros con nuestros pecados, con nuestra maldad. Para que corramos con el Señor, le pidamos perdón y nos abracemos de la gracia que Él nos ofrece. Entonces, el que se presenta delante del tabernáculo traza una línea divisoria. Como Dios la establece y no camina con los impíos. No anda como ellos andan, no canta lo que ellos cantan, no valora las cosas que ellos valoran, sino que las menosprecia, porque menosprecian a Dios, son enemigos de Dios. Me acuerdo que hace como un año y medio fuimos a ver una película con mis hijos al cine. Mi esposa y yo fuimos con ellos. Y uno de los trailers que estaban presentando eran dos hombres dándose un beso. Y mi esposa y yo inmediatamente dijimos, ¡eo! Pero no pudimos quedarnos callados. Lo hicimos en voz alta. Y nos miramos y dijimos, ¿qué vamos a hacer? No podemos estar de acuerdo con la inmundicia del mundo. y pensar que esto está bien, esto es una abominación. No era la película, era una propaganda que estaban dando allí. We feel disgusted con those things. Nos sentimos fastidiados con esas cosas. ¿Por qué? Porque eso le fastidia a Dios. Ahora, cuando una persona esa está al lado, ¿qué hacemos? Predicarle el evangelio. Mostrar el amor. Dios dice la palabra, Dios amó al mundo tanto que entregó a su Hijo Jesucristo. Pero no podemos aceptar su manera de vivir. Y no podemos callarnos ante la opresión que el mundo está haciendo ahora para que la iglesia no diga la verdad y para que todos corran con su inmundicia. No podemos. Porque provocaríamos la ira de Dios haciéndonos como ellos. Mira lo que dice Pablo en Efesios 5, 3 al 12. Efesios 5, 3 al 12. Dice, pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera, miren lo que dice, ni siquiera se mencione entre ustedes como corresponde a los santos. ¿Por qué comentarlo? Verso 4, tampoco haya obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Porque con certeza ustedes saben esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Hay una distinción súper marcada aquí. Súper marcada. Verso 6. Que nadie los engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no sean partícipes con ellos, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor, anden como hijos de luz, porque el fruto de luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Examinen qué es lo que agrada al Señor. Y nuevamente lo dice, y no participen en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien que desenmascarenlas, denúncienlas. Hablen en contra de eso. Digan que está mal. Tienen que decir, está mal. El que se presenta delante del Señor lo dice. Predicar el evangelio demanda hacer esto. Porque expone el pecado. ¿Por qué el mundo odia símbolos como la cruz, por ejemplo? Y tienen litigaciones a través de todo el país. Tienen un grupo de abogados especializados para atacar todo lugar donde haya una cruz públicamente, para que la quiten. Todo símbolo que represente el cristianismo. ¿Por qué? Porque la cruz expone la inmundicia de la humanidad. La cruz habla del pecado del hombre. Es lo más horrendo que la humanidad hizo, como trataron al Señor Jesucristo. Entonces el mundo no quiere lo que les muestra su maldad. Quieren celebrar su inmundicia. Quieren hacer fiesta, hacer cantos, hacer películas, hacer promociones y hablar de las cosas malas como si fueran buenas. Dios dice, no participen, no participen. Eso es lo que quiere decir, en cuyos ojos el perverso es menospreciado o despreciado. Eso es lo que quiere decir. No es un sentimiento de superioridad ni de odio. Es una distinción entre la luz y las tinieblas, entre lo que es santo y lo que es inmundo. Y la realidad es que la iglesia del Señor nunca está en paz con el mundo ni el mundo con la iglesia. ¿Cuáles son las iglesias que prosperan y se hacen populares? Las que no denuncian el pecado. Hay iglesias donde no quieren usar el término sangre porque sangre no va a ofender y quién sabe cómo se siente, no usen ese término. Y no estoy jugando. Hay pastores en Modesto. Yo iba a una reunión de pastores, me salí de esa reunión precisamente por esas cosas que hacían los pastores allí. No todos, hay pastores fieles. Evitar mencionar lo que expone el pecado para quedar bien con el mundo, cuando Dios dice, no tienes que quedar bien con el mundo. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Predicó la verdad, anunció el reino de Dios, vivió en justicia, en santidad, en bondad, en amor. ¿Y cuál fue el resultado de hacer eso para Él de parte del mundo? la cruz. ¿Usted cree que usted y yo somos mejores que el Señor Jesucristo? ¿Qué nos espera a nosotros? Una de las promesas del Señor es esa. Ustedes tendrán aflicción en el mundo y recibirán persecución por causa de mi nombre. Es una de las promesas del Señor. Es sorprendente que un creyente jamás tenga problemas por predicar el Evangelio. Es sorprendente. ¿Qué clase de Evangelio? El Evangelio confronta el pecado, lo expone, lo denuncia. No es que se agarra a echar pleitos con los que no piensan como él. No se trata de eso. Se trata de ir y decir la verdad en el momento apropiado, como Dios da las oportunidades. La iglesia nunca está en paz con el mundo, en el sentido que no aprueba lo que el mundo hace. Al contrario, lo denuncia. ¿Qué hace? Lo llama como Dios lo llama. ¿Qué dice Dios de la homosexualidad? Ayúdenme, ¿estoy solo yo aquí? Es una abominación, es algo menospreciable, es algo inmundo. Así lo llama Dios. Y no es el único pecado que Dios llama así. En Proverbios capítulo 6, que dice del calumniador, es una abominación delante del Señor, el que causa discordia entre hermanos, así dice. ¿Qué dice de la mentira? ¿Qué dice de la lascivia? ¿Qué dice de la tacañería? Y si son avaros, son idólatras, así dice. Entonces, Dios lo llama así. ¿Qué dice la Biblia de los que toman licor, borrachos? ¿Qué dice el mundo? Tiene una enfermedad. Tiene una enfermedad. Seguramente tiene un trauma y por eso anda así, de veras. Dios dice, es un borracho. Y dice, los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. Así dice claramente. Entonces la iglesia tiene que hablar como Dios habla. Y no puede apreciar, ¿cómo va a apreciar la iglesia a una persona que es un borracho? Tiene que decirle, eres un borracho, estás pecando. A un drogadicto, estás usando droga. Eso es deplorable delante de Dios, no es aceptable. Teniendo sexo fuera del matrimonio, estás en fornicación, no está bien. Los que hacen eso se van al infierno. ¿Qué hace el mundo? No, pues como tú te sientas, si tu corazón así te guía y con que no le hagas daño a nadie, está bien. No, el creyente no puede moverse así. El creyente que de veras se presenta delante de Dios hace una distinción y el mundo no le cae bien personas así. A menos que el creyente haga esta distinción, tampoco va a poder alcanzar con el mensaje del Evangelio. Si la iglesia se parece al mundo, ¿entonces qué? ¿Qué se va a buscar aquí? ¿Para qué? Mejor irse a un club, ¿no? B. El que se presenta ante el trono de Dios honra a los que temen al Señor. Este es el opuesto que dice David aquí. Desaprueba lo que Dios desaprueba, aprueba lo que Dios aprueba, detesta lo que Dios detesta y ama lo que Dios ama. Asimismo se relaciona con las personas dando honor a los que temen al Señor. Dar honor o honrar es consideración, reconocer el valor de la otra persona. ¿Sí? Reconocer el valor que tiene la otra persona. Déjeme, me regreso aquí al Salmo 15. En el verso 4, en cuyos ojos el perverso es despreciado, pero honra a los que temen a Dios. ¿Y qué significa el temor del Señor? Tenerle miedo a Dios, porque dice temor. Si usted hace un estudio de la palabra temor en relación con Dios, la va a encontrar muchas veces al lado de gozo, al lado de obediencia, la va a encontrar junto con eso. Miremos Eclesiastés 12. Versos 13 al 14, está ahí cerca de Salmos, sí, avanza a su derecha en su Biblia. Eclesiastés 12, versos 13 al 14. Por ahí en la página 684. Versos 13 al 14 dice, la conclusión cuando todo se ha oído es esta. Aquí está el temor de Dios. Teme a Dios, pero junto con qué está el temor a Dios. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, o sea, obedece a Dios. Porque esto es concerniente a toda persona. Porque Dios, y estando el por qué, traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Es un consejo que yo le doy a mis hijos a veces. Voy a salir a tal parte, le digo, mira, alégrate en tu corazón. Toma placer tu corazón en los días de tu juventud. Sigue los impulsos de tu corazón. Estoy leyendo el verso 9 de capítulo 11. Y el gusto de tus ojos. Pero debes saber que por todas estas cosas, Dios te traerá a juicio. No pienses que algo de lo que tú hagas está lejos de los ojos de Dios. Todo lo que tú hagas está delante de los ojos de Dios. Tú ve, disfruta, pero acuérdate, Dios te va a juzgar y te va a pedir cuentas por todo lo que tú hagas. Tienes que saber esto. Todos vamos a dar cuentas delante del Señor. Y no tener temor de Dios es no obedecerlo y vivir como un perverso. Tener temor de Dios es considerar el honor y la gloria a Dios. Entonces, el que es un hijo de Dios valora a esa persona y la trata con ese honor. Proverbios 1:7 dice que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Una ilustración que me gusta usar es dos doctores, uno valora la vida porque reconoce a Dios como el creador, el otro no tiene temor de Dios. Frente a un bebé no nacido, el doctor temeroso de Dios protege la vida del bebé. El doctor impío o perverso que no tiene temor de Dios, practica el aborto, lo cual es un homicidio. Es matar a una persona. Desde el momento de la concepción hay una vida allí. Entonces Salmo 15 está hablando, el que se presenta delante de Dios no puede estar de acuerdo con estas cosas. No puede. Aunque el mundo grita, los mundanos gritan y gritan y gritan y gritan y presionan y presionan y ponen esos términos una y otra vez para que sean comunes en la sociedad y para que la sociedad corra con esa corriente que es una corriente de muerte. Es una cultura de muerte en la que vivimos. Pero el que se presenta delante de Dios dice, no, esto es incorrecto. Eso es menospreciable a los ojos de Dios. Job, en Job 2:3, es descrito por Dios como un hombre que está apartado del mal, un hombre temeroso de Dios. Dice, y el Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay otro como él sobre la tierra. Es un hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ahí está junto con el temor a Dios, el apartarse del mal. Hay una separación del mal. Entonces, el que puede estar en la presencia de Dios, el que habita en su tabernáculo, honra a los que temen al Señor, los trata con consideración y reconoce su valor. Gálatas 6:10, voy a ir rápido en las escrituras, dice, así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad y especialmente a los de la familia de la fe. El enfoque especial es con la familia de la fe, los que temen al Señor. La palabra habla de que la iglesia debe encargarse de las viudas, de la edad de las viudas, la condición de las viudas, pero dice las viudas que son fieles al Señor, las viudas que se dedican a servir al Señor y que constantemente están allí en la iglesia sirviendo a los santos del Señor. No a todas las viudas. Hebreos 10, 24, 25 dice, considerémonos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más que el día se acerca. Mi punto es este, al usar este texto, unos a otros, congregarnos unos a otros. O sea que el hombre que se presenta delante de Dios, esa persona considera con honor al que honra a Dios. Y con esa persona se congrega, con esa persona se asocia, con esa persona tiene comunión y se estimulan mutuamente al amor, a las buenas obras. Pablo instruye a los efesios en Efesios 5, 19 al 20. Estamos mirando la parte de que da honra al que teme a Dios. Y regresemos allí en Efesios, donde Pablo habla de cómo comportarse unos con otros. Es la continuación de la parte que habíamos visto ahora de cómo no ser como el mundo. Ahora dice cómo ser entre hermanos. Efesios 5, 19 dice, hablen entre ustedes, ¿entre quiénes? Entre los que honran a Dios. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Den siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a Dios, el Padre. Y el verso 21 dice, sométanse unos a otros en el temor de Cristo, pero jamás con alguien que es un perverso, solamente entre los que honran a Dios. Esa es la parte que está diciendo Pablo aquí, cómo comportarse unos con otros. Debe haber un sometimiento mutuo, una relación cercana, una asociación de unidad. Entonces, el Salmo 15 nos recuerda que el precio que se pagó por nuestros pecados, por Cristo en la cruz, nos separa completamente del mundo. Hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz y como hijos de luz, vivimos de manera que obedecemos al Señor en toda nuestra manera de vivir y eso demanda una separación. Entonces, el que se presenta frente al tabernáculo es honorable. Segundo, es confiable. Regresamos allí al Salmo 15, verso 4, la segunda parte. Dice, el que aún jurando en perjuicio propio no cambia. Juramento, una palabra bastante diluida o casi desaparecida hoy en día. Juramento, declaración solemne y obligatoria hecha a nombre de Dios. Un juramento, un voto, una promesa, un pacto, entra en esta categoría. En el contexto de Salmo 15, en el Antiguo Testamento, los juramentos eran hechos en nombre de Dios. Ellos juraban, Dios les indicó así. Mire, en Números 30, verso 2, dice que una vez hecho un juramento, no hay vuelta para atrás. Para el hombre que es íntegro, obviamente, Números 30, verso 2, y casi al principio de su Biblia. Dice, si un hombre hace un voto al Señor, o un juramento, o hace un juramento para imponerse una obligación, no faltará a su palabra. Hará conforme a todo lo que salga de su boca. Entonces, el cumplimiento de un juramento es algo establecido por Dios. Es algo establecido por Dios. Por eso Salmo 15 está hablando así. Dice que el que aún jurando en perjuicio propio no cambia, no se echa para atrás. Hay una ilustración, no voy a ir al texto, pero la voy a parafrasear. En Jueces capítulo 11, el peso que tiene un juramento, Jefté, uno de los jueces que Dios usa para liberar a Israel, le dice a Dios, si me das éxito contra mis enemigos, hago un voto delante de ti. Que la persona que me reciba cuando llegue a mi casa, la voy a dar en sacrificio a ti. Cosa que Dios no estableció. Pero él hace el juramento. Va a la batalla. Dios le da la victoria. Cuando regresa a su casa, ¿saben quién lo recibe? Su hija. Su única hija. No tiene hijos varones, no tiene otros hijos. Nomás tiene una hija, esa hija. Y él se rasga las ropas y dice, ay, hija de mi vida. Hice un juramento delante de Dios. Y tú eres la que me está recibiendo. ¿Y sabe qué dice ella? Le dice, papá, tú hiciste el juramento delante de Dios, tienes que cumplirlo. El mismo concepto tienen los dos, de cumplir el juramento. Cuando se da la palabra, se debe procurar cumplir con esa palabra. Es decir, a mí me gusta verlo así, pensando inclusive desde la crianza de los hijos. Cuando usted le dice, un hijo pequeño le dice, te voy a pegar, y nunca le pegan, es un mentiroso. Ese papá es un mentiroso. Esa mamá es una mentirosa. No cumple su juramento. Y le está enseñando a ese niño a mentir. Le está enseñando a ese niño a ser un manipulador, a ser un tranza. Eso es lo que está haciendo. Entonces, si no le va a dar el castigo, no le dice, porque está su palabra sale de su corazón y representa quién es usted. Entonces, aún desde la niñez, con los niños, se nota eso en el hogar. Y tanto el padre como el hijo deben entender ese juramento. En los hogares, mire, un hogar cristiano, Usando este principio nada más para la crianza de los hijos, en un hogar cristiano, la palabra del padre debe obedecerse, es decir, dice una vez y es todo, no tiene que estar explicando y dando razones por aquí, por allá, y no, es que mira, o tratemos, no. Si va a decir algo, tiene que pensar primero. ¿Usted es una persona que se presenta delante de Dios, pero aquí es un mentiroso? ¿Cree que se va a poder presentar delante de Dios así? I don't think so. No está representando lo que Cristo hizo por usted, si es que así es. No hay espacio para la mentira en el hogar. La habrá a nivel cubierto, pero no de frente. Y no puede venir de los padres. No puede venir de los padres, porque entonces Dios no es honrado allí. Tiene que ser exactamente como usted lo dijo. Entonces, mejor ponerse la máscara, ¿no? Para no hablar o cerrar el cierre de la boca. Quedarse callado antes de hablar. ¿Por qué se va a decir algo que no se va a cumplir? ¿O por qué se va a hacer una promesa? Vamos a hacer esto, vamos a ir allá. Y cuando se va a hacer, ¿no que dijiste que íbamos a hacer esto? Oh no, pero es que una excusa. No hay integridad allí. La palabra dice que el hombre íntegro es un hombre confiable. La persona que dice la verdad es una persona en la que se puede confiar. La persona que dice algo y hace otra cosa, no se puede confiar en esa persona. Hay que tenerle desconfianza. Miren un ejemplo positivo en Génesis 14, versos 22 al 23. Génesis 14, versos 22 al 23. Es Abraham con el rey de Sodoma. Abraham tiene la oportunidad aquí de quedarse con riquezas, pero él hace un juramento cuando va a rescatar a su sobrino Lot, vence a esos reyes, libera al rey de Sodoma. Dice, y Abraham dijo al rey de Sodoma, he jurado al Señor, Dios Altísimo, Creador del cielo y de la tierra, juramento se hace por Dios en el Antiguo Testamento, ahorita vamos a ver de nuevo, que no tomaré ni un hilo, ni una correa de zapato, ni ninguna cosa suya para que no diga yo enriquecí a Abraham. Y Abraham no tomó nada del botín, nomás le dijo, dale a los soldados lo que ellos necesitan, pero a mí no me des nada. Yo hice un juramento delante de Dios y lo cumplió. Y sabemos que la vida de Abraham así era, porque cuando Dios le dijo, ve y sacrifica a tu hijo, Abraham obedeció al Señor y llegó hasta allá y Dios le dijo, no le hagas daño al muchacho, ya sé que tú tienes temor de mí, me obedeces. ¿Se acuerda cuando usted era niño? Yo me acuerdo cuando era niño, bueno, los jovencitos a lo mejor no escucharon eso, pero los que somos más mayores, el término que usábamos, dale tu palabra de hombre, ¿no lo usaron? ¿Se acuerdan de eso? ¿Algunos? ¿Cierto? Es su palabra de hombre. Bueno, ahorita es ofensivo porque es machista, bueno, whatever. Pero así hablábamos. Es su palabra de hombre. Da tu palabra. ¿Cómo se hacían los negocios? Daba su palabra. Estrechaban la mano. Aún entre niños era respetable eso. Ahora, si no tienes un papel firmado y un abogado a tu lado, ¿cuál negocio puedes hacer? ¿Por qué? Porque el mundo vive una mentira. Son mentirosos, hijos del diablo. Pero los creyentes no pueden vivir así. Los creyentes no pueden parecerse a eso. ¿Qué honor recibe Dios si se hace un trato con malas intenciones? ¿Qué honor puede ser recibir el Señor si se hace un compromiso y no se cumple? Hoy en día no es la norma que las personas cumplan con su palabra. ¿En dónde se ve eso? Por ejemplo, el número de divorcios que hay, las estafas, el robo de identidad, las mentiras. En las noticias, yo no veo los noticieros regular, yo no los veo. Decidí, empecé a comparar lo que veía allí con noticieros más privados, donde yo veía, esta investigación suena más real. Y tomé una decisión, yo no escucho los noticieros que salen en la televisión. ¿Por qué? ¿Para qué me voy a alimentar de mentiras? Todo es manipulado, todo es político ahora. Estoy exagerando porque no puede ser todo. Obviamente algo bueno tiene que haber allí. Como un reloj cuando está dañado, ¿no? Dos veces al día da la hora exacta. Pero después de ahí está mal. Pero es una decisión que el creyente tiene que tomar. ¿Qué es lo que me va a alimentar a mi mente y mi corazón? ¿Qué es lo que yo aprecio? De acuerdo a esa descripción, el creyente aprecia al que es honorable delante de Dios. Y es una persona respetable, honorosa, y es una persona confiable porque dice la verdad, pero se alimenta de la verdad. Y cuando usa la verdad no la hace a su conveniencia, sino porque es la verdad. Hace poco se eligió un nuevo presidente en Estados Unidos. Yo no sé si usted vio la inauguración, pero él puso la mano sobre la Biblia. Eso es un juramento. Es un juramento sobre la verdad de Dios, de proteger al país y hacer lo que es justo por esta nación. Se usa en las cortes también, cuando las personas, bueno, yo no sé, yo nunca he estado, no me ha tocado más que ir de testigo, pero no sé si lo hacen todavía, cuando alguien va a la corte y pone la mano sobre la Biblia, no sé, yo sé que están eliminando todo lo que tenga que ver con cristianismo. Pero ustedes reconocen eso, dice la verdad, solamente la verdad y toda la verdad. ¿Por qué está jurando? Por la palabra de Dios, por Dios. Es decir, usted va a decir la verdad. Mire, la Biblia habla del que el que da un juramento falso y la persona muere por su juramento falso o iba a morir y descubren que era falso, matan al que dio el juramento falso. Esa es la condena que se merece. Moralmente debería ser así, obviamente no, Dios no nos dice que vivamos así ahora. Se hace juramento sobre la bandera, según. Pero ahora, ¿qué hacen? ¿Se arrodillan? ¿Hacen otra onda? No hay honor. En este país no hay honor. En este país no hay honor. Yo no lo veo. Este es un país que tuvo honor. Yo no veo el honor aquí. En muchos lados no lo veo. Son pocos. Y si se fija, equipos enteros negando el honor. Y solo uno se queda de pie haciendo lo que tiene que hacer. Y ese, el que está haciendo lo que es correcto, es el atacado. Ese es el que le llaman racista, ese es el que le llaman todo lo que le quieren llamar, porque está haciendo lo que es correcto, porque el mundo no acepta. Para el mundo, mire, para el mundo es una abominación la verdad. Es menospreciable para el mundo lo que es justo. Salmo 15 lo presenta opuesto. Para el que es un hijo de Dios, el perverso es menospreciado ante sus ojos. Es decir, no se asocia con él. Pero tampoco se levanta a atacarlo y a destruirlo si no le cae bien algo que hizo. Como es esta sociedad, la sociedad de cancelación, cancel culture, la cultura de cancelar. Donde, ¿para qué se usa la palabra? Para destruir a otra persona. Es para eso que se usa. Mire, Señor Jesucristo enseñó en el Nuevo Testamento, Mateo 5, 33 al 37. Es mi intención terminar este salmo hoy, pero no sé, Juan Carlos me está haciendo señas allá, todavía no. Mateo 5. ¿33? 53, no 33. Ok, Mateo 5, 33 al 37 dice, lo que puedo decir es esto, mire, este es un tema tan destructivo en la sociedad hoy en día, destructivo en el hogar, destructivo en los matrimonios, destructivo con los niños, destructivo en los negocios, destructivo en toda área, que yo creo que vale la pena mirarlo un poquito de, ok, bíblicamente, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? ¿Y qué hacemos nosotros los creyentes? Aquí está el Nuevo Testamento, Mateo 5, 33 al 37. También han oído que se dijo a los antepasados, no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. O sea, ser fiel a la palabra. Pero yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello. Antes bien, sea el hablar de ustedes sí, sí o no, no, porque lo que es más de esto procede del mal. Dirán las hermanas, pues yo me cambio el color de mi cabello cada rato. Bueno, aquí se refiere de una manera permanente, total. Nomás en apariencia se puede. Pero lo que el Señor dice es que tú sí sea sí, que tú no sea no. Cuando alguien está hablando Y dice, te lo juro que así es. Yo inmediatamente pienso, esta persona es una mentirosa o mentiroso. Porque si tiene que hacer ese énfasis, yo me acuerdo en el trabajo, escuchaba, decía, to tell you the truth, para decirte la verdad, yo digo, ¿entonces me estabas diciendo la mentira? ¿Por qué hay que hacer un énfasis en decir algo? ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es la necesidad de hacer un juramento para decir algo? Es decir, que hay una dificultad en cumplir con la palabra. Eso es lo que es. La persona que está delante de Dios, cambiada por el Señor, la palabra dice que tú sí seas sí, que tú no seas no. Hermanos, todos somos tentados en todas estas áreas. Usted revise en qué áreas usted ha estado débil. ¿Cómo puede fortalecer esa área en su corazón? ¿Cómo puede hacer al lado ciertas cosas que no agradan a Dios para vivir como el que se presenta delante de su tabernáculo? Entonces ni siquiera necesitamos los juramentos. Entonces, ¿Salmo 15 no nos sirve? Sí, en el contexto en que él lo escribió, así se hablaba, así se vivía, así se hacían los negocios. Y el punto es cumplir con la palabra que usted dice. Las palabras tienen mucho peso. Es mucho peso. Y la persona que se presenta delante de Dios es una persona que cumple lo que promete. Ese es su estándar. Es conocida como una persona veraz. Si usted hace un negocio, el negocio sale mal, pero usted ya dio su palabra, usted se mantiene fiel ahí. 2008, voy a regresar unos años atrás, muchos compraron casas con dinero que sacaron de la casa que tenían, se bajó el mercado y dijeron, oh, dejamos ir esa casa. Usted tenía que haber pagado por esa casa porque hizo un compromiso legal con una deuda y se la dio según el gobierno. ¿Sabe quién va a pagar esa deuda? Sus hijos y sus nietos. Ahí vienen los impuestos para ellos después. Cualquier acción que se toma rompiendo la veracidad de la palabra tiene una consecuencia, siempre tiene una consecuencia. No se puede tomar como el mundo piensa, la iglesia no tiene que pensar como el mundo piensa. O es sí y es sí, o es no y es no. Que nuestro sí sea así, que nuestro no sea no, y corramos con el Señor cuando no lo hacemos, porque todos somos tentados. Entonces, que se presenta delante del Señor es honorable y es confiable. Tercero, es incorruptible. No presta a usura. Verso 5, el que su dinero no da a interés. Aquí empieza a hablar de las finanzas. Usura, el préstamo de dinero a un interés muy alto o ilegal. Dios prohíbe la usura en Deuteronomio 23, 19 al 20, cuando dice, no cobrarás interés a tu hermano, interés sobre dinero, alimento o cualquier cosa que pueda ser prestado a interés. Podrás cobrar interés a un extranjero, pero a tu hermano no le cobrarás interés a fin de que el Señor tu Dios te bendiga en todo lo que emprendas en la tierra que vas a entrar para poseerla. La manera como maneja el dinero el creyente es presentada aquí también. Indica que tiene, lo que está indicando es que si puede prestar dinero y con intereses, tiene dinero suficiente para negociar. No usa el dinero como un medio para oprimir a otros. No quiere decir que no pueda hacer negocios y tener ganancias de lo que invierta, pero no lo hace abusando de las necesidades de otras personas. Nehemías fue un hombre que sirvió a su pueblo, tenía dinero, tenía prestigio, tenía posición. Y cuando él sirvió a su pueblo, no abusó de ellos. Nehemías 5, versos 7 al 9. Dice que se molestó porque los que estaban allí le empezaron a prestar a los que no tenían y les cobraban usura, al punto que estos tenían que dar a sus hijas como esclavas para poderse sostener. Y dijo, ¿cómo es posible que estén haciendo esto entre ustedes, entre el pueblo de Dios? Y los hizo que regresaran todo allí. C, no acepta soborno. La parte segunda del verso 5 dice, ni acepta soborno contra el inocente. Soborno, el acto de corromper con dádivas a una persona. Dios prohibió completamente el soborno. Si usted es de México o de Latinoamérica, usted ha tenido que ver alguna vez con el soborno, seguramente. Y yo, seguramente. Dios dice en Deuteronomio 16, 19, No torcerás la justicia, no harás acepción de personas, ni tomarás soborno, porque el soborno ciega los ojos del sabio y pervierte las palabras del justo. No importa lo que nuestra cultura nos diga en cuanto al soborno, eso no importa. Lo que importa es lo que Dios dice contra el soborno. Eso sí debería importarnos y no movernos de acuerdo a nuestra cultura, que celebra y acepta el soborno como medio de vida. No es correcto. El creyente no puede brillar y ser luz en medio de eso. No puede. ¿Por qué? Porque el soborno ciega y el soborno pervierte. Mire, ciega los ojos del sabio. Está hablando de alguien bueno, alguien que vive una vida buena. Y pervierte las palabras del justo. Así que el creyente no puede dar lugar a eso. Dios maldice al que acepta el soborno. Deuteronomio 29, 25 dice: maldito el que acepte soborno para quitar la vida a un inocente. Y todo el pueblo dirá amén. Hay una maldición en contra del soborno. Hay un montón de malditos el día de hoy. Yo no estoy hablando de ustedes, estoy hablando en general, que se prestan al soborno y no les importa la vida de quienes son afectados. Judas aceptó el soborno y traicionó al Señor Jesucristo. Mateo 28, 11 al 15 dice que los soldados vieron cuando el ángel removió la piedra y fueron con los judíos, les contaron lo que pasó y los judíos le dieron una gran suma de dinero. Le dijeron, digan esto, los sobornaron para que dijera una mentira. Y esa mentira es común entre los judíos hasta el día de hoy. Isaías, si usted lee el libro de Isaías, pone al que acepta el soborno al lado de los rateros. Perdón, ladrones, hay que usar un término más suave. Muestra que la consecuencia es que el impío es justificado y el justo pierde su derecho a causa del soborno. Tiene muchas consecuencias del soborno, horribles. El que habita en el tabernáculo de Dios, que mora en su santo monte, no se vende. El que acepta soborno se vendió, tiene un precio. ¿Cuál es su precio? No tiene precio, porque el precio que se pagó por nosotros fue la sangre del Señor Jesucristo. Entonces el soborno no tiene lugar en nuestras vidas. Entonces, el que se presenta ante el tabernáculo es honorable, es confiable, es incorruptible. Está la evidencia del que ha sido transformado por el poder del Evangelio en una nueva persona, en uno que se puede presentar delante de Dios. Es invitado a venir delante del Señor en base a la obra de Cristo. Jesucristo, comparado con el Salmo 15, Jesucristo es íntegro, justo, siempre habla la verdad. Jamás calumnió con su lengua, jamás hizo mal a su prójimo, jamás tomó reproche contra su amigo, en cuyos ojos el perverso fue menospreciado. Claro que sí, lo hizo cuando entró al templo. Honró a los que temen al Señor, claro que sí. El Señor Jesucristo es el ejemplo perfecto del Salmo 15. Por eso el que se presenta delante de Dios tiene que haber sido transformado por el poder del Evangelio y considerar ahora que su vida debe verse así como lo que estamos estudiando. Es como un recordatorio para que nos acordemos quiénes somos, qué es lo que Cristo hizo con nosotros y cómo debe verse nuestra vida. No vamos a producir algo para ganar el favor de Dios, sino por la obra que Él ha hecho. Entonces nos ocupamos en nuestra salvación con temor y temblor. Señor Jesucristo completó esa obra perfectamente en la cruz y nos habilita. Y por último, la promesa. La última parte del verso 15 dice: el que hace estas cosas permanecerá firme. No solo es aceptado en la presencia del Señor, sino que goza de su protección y la garantía de todas sus promesas. Salmo 1.3 dice: todo lo que hace prosperará. Salmo 23.6 dice: ciertamente el bien y la misericordia le seguirán todos los días de su vida y en la casa de Jehová morará por largos días. Hay una garantía, inclusive, hay una garantía en el Salmo 23, que Dios envía al bien y la misericordia. Y donde quiera que esta persona va, viene la misericordia, van detrás de él. Lo siguen, lo persiguen donde quiera que va. No se puede escapar del bien y de la misericordia, de Dios. El que así actúa tiene esta garantía. El que hace estas cosas permanecerá firme. Esa es una persona que tiene triunfo en la vida, porque se ocupa en lo que agrada a Dios y delante de Él no se cae. Permanece firme, sostenido por el poder de Dios que obra en su vida. No por su propia obra, pero por la obra de Dios en su vida. Y por tanto la manifiesta y considera esto como tan importante que revisa su vida a la luz de este estándar. Y le pide perdón a Dios y le pide ayuda al Señor y rinde cuentas con sus hermanos para aprender a caminar así como Dios dice. Ese es el recordatorio que tenemos aquí en el Salmo 15. ¿Por qué no nos ponemos de pie y cerramos con una oración? Entonces recordemos que esa diferencia, una y otra vez lo afirmamos, es Cristo. Es Cristo el que hace esa diferencia. Y nosotros es revisarnos a la luz de esto. Eso es lo que nos mide todos los días. Y en base a esto medimos todo alrededor. No para mostrarnos como superiores, pero para hacer una distinción y poder entonces predicar el Evangelio. Señor, gracias por lo que estudiamos en el Salmo 15, lo que aprendemos aquí, Señor. Es como mirar un estándar enfrente de nosotros, una meta para alcanzar. Y sabemos que es posible para el que está en Cristo, porque tiene el poder del Espíritu Santo que obra en su vida para moverse en esta y solamente en esta dirección. Señor, perdónanos en las áreas que hemos leído y estudiado juntos en que no nos parecemos o estamos flaqueando. Ayúdanos, Señor, a no acomodarnos al sistema del mundo, pero a quedarnos en la línea que tú has mostrado, la línea de rectitud, de honor, de confianza, de veracidad, para estar presentándonos delante de ti con nuestras manos limpias, Señor. Gracias por esa garantía que está al final. Gracias, Padre, que el que hace estas cosas permanecerá firme y obviamente obviamente está hablando de estar firme delante de Dios, quien le mide. Señor, oramos por quienes no experimentan esta vida. No tienen el poder, no tienen el deseo, no conocen tu estándar. Pero tú estás despertando en ellos un deseo. Pedimos por su salvación, por la gracia, por tu bondad, Señor, sobre ellos. Y por la convicción del pecado para que vengan a tus pies. Por nuestros vecinos oramos, compañeros de trabajo, familiares, que no caminan en la luz, son perversos en su manera de vivir. Que los definamos así, no hay que írselo a decir a su cara, pero que lo definamos así en nuestro corazón. Para entonces tener carga por ellos, tener compasión por la condición en que se encuentran, que les puede llevar al infierno en cualquier minuto, y entonces poder llevar el Evangelio. Poder llevar la palabra de verdad, la luz que les puede iluminar para que salgan de las tinieblas. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo y te damos las gracias, la gloria y la honra, Señor.